En tiempos en que muchos advierten sobre el individualismo que campea en la sociedad, una organización logra, sin embargo, juntar periódicamente a cientos de voluntarios que dedican algunos días a construir soluciones habitacionales transitorias para quienes están en las peores condiciones. Estoy hablando de Un Techo para mi País, una ONG de origen chileno que en Uruguay ya ha construido más de 2.500 de esas soluciones de emergencia, la mayor parte de ellas en asentamientos de Montevideo y Canelones, pero también en Paysandú, Maldonado, Salto, Durazno, Rivera, La Valleja, Florida y San José. Desde junio de este año, esta organización empezó un proceso de cambio de imagen y de estrategia que, entre otras cosas, también implicó un cambio en su nombre. Desde hace 3 meses, su nueva denominación es simplemente Techo. ¿Qué implican estos cambios? ¿Cómo están desarrollando sus trabajos en Uruguay? ¿Qué responden también a algunas de las críticas que se han escuchado últimamente sobre el tipo de casas que construyen o los barrios en los que desembarcan? Vamos a conversar en los próximos minutos con Tomás Villamayor, argentino, abogado, director general para Uruguay de Techo. Buen día, Tomás.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Empecemos aclarando esto que mencionábamos recién. Techo es la nueva denominación de Un Techo para mi País. ¿Por dónde viene este cambio? ¿Por qué lo hicieron?
Bueno, este cambio viene más que nada por un crecimiento institucional. Techo, lo que era Un Techo para mi País, nació hace 15 años en Chile. Nació con un proyecto muy concreto, que era construir 2.000 viviendas de emergencia para el año 2000. Algo muy local, o sea, no estaba pensado una expansión a nivel latinoamericana. El proyecto fue creciendo, hoy por hoy estamos en 19 países, se han construido más de 85.000 viviendas de emergencia, han participado más de 500.000 jóvenes. Bueno, y en definitiva nos dimos cuenta que todo este camino recorrido también había sido un crecimiento muy fuerte a nivel institucional y que había algunas cosas que teníamos que cambiar. Que bueno, justamente ese crecer nos obligó a esto. Es por eso que se tomó la decisión hace un año y medio más o menos de empezar con este proceso de cambio institucional. Hoy se ve reflejado a nivel imagen en un nuevo logo, en una nueva marca, pero bueno, tiene atrás todo un enfoque, digamos, más profundo.
Desde el punto de vista práctico, Eva, ¿qué implica?
Nosotros más que nada estamos apuntando a lo que es el desarrollo comunitario como eje de nuestra intervención. Nosotros, bueno, como todos saben, construimos las viviendas de emergencia, pero posteriormente a esa construcción hacemos un trabajo con las comunidades enfocado en la organización comunitaria, en planes de educación y trabajo, y bueno, apuntás a una solución más definitiva y una comunidad sustentable. Todo esto lo venimos haciendo en etapas, eran 3 etapas de intervención, de alguna manera lo que apuntábamos. Hoy tratamos de que todas esas etapas estén enmarcadas en este desarrollo comunitario. Buscamos también como otro objetivo estratégico la concientización de la sociedad. Siempre fue algo que con lo que trabajamos, pero no era un foco tan fuerte. Nosotros consideramos que mediante la masividad que logremos con los voluntarios, mediante las acciones que hagamos con la sociedad en general, bueno, vamos a hacer que todos tomemos conciencia de esta situación y actuemos en consecuencia. Y por último, otro de estos focos es la de incidencia política. Ya sea desde Techo o principalmente lo ideal desde los vecinos de los asentamientos, que ellos conozcan sus derechos, que puedan exigir esos derechos, se hagan escuchar, y bueno, y nosotros poder ser una herramienta también para acercarle las oportunidades que desde los gobiernos locales surjan. Entonces, de una manera va por ese lado. Son muchas cosas que nosotros veníamos haciendo, no son cosas muy nuevas, pero sí cambió un poco el enfoque. Creo que lo principal, igual que es el trabajo codo a codo entre vecinos de los asentamientos y jóvenes, eso se mantiene y eso es lo que va a ser siempre el corazón de la institución.
Recordemos algunas características de la organización que son de estas que no cambian, que se mantienen. ¿Cómo se financia, por ejemplo?
Bueno, en el financiamiento también estamos viendo de cambiar el enfoque. Hasta ahora principalmente fue la empresa privada, es la empresa privada quien nos financia, queremos que nos sigan apoyando y seguimos buscando su apoyo, pero sí estamos buscando también que nos apoye más la gente en particular por medio de que se hagan socios de cada una donación mensual. De esta manera, bueno, logramos involucrar a más sectores de la sociedad. Ya hoy por hoy contamos con 500 socios, creemos que podemos llegar a muchísimos más en cuanto a la diversidad de los ingresos, ¿no? Pero principalmente la empresa privada es que nos apoya, hay fondos internacionales que también lo hacen, y bueno, y la colecta anual que esa la vamos a seguir haciendo y es también una fuente importante de ingresos.
¿Fondos públicos reciben?
No. En algunos países se da, aquí en Uruguay no.
Y en cuanto a los voluntarios, que es elemento clave de su trabajo, ¿cuántos hay trabajando en este momento, por ejemplo?
Voluntarios fijos hay cerca de 400. Nosotros, como les decía, además de la construcción de las viviendas, también trabajamos semanalmente en distintos planes en los asentamientos. Entonces hay alrededor de 250 voluntarios que todas las semanas visitan estos asentamientos y trabajan con las familias, ya sea en planes de educación, en temas relacionados con el trabajo, con agricultura urbana, con un apoyo desde lo jurídico o en salud. Definitiva, hay distintos planes con que trabajamos, todos centralizados en lo que es una mesa de trabajo, que es un espacio de diálogo entre voluntarios y vecinos donde se tratan las problemáticas de cada asentamiento y se le buscan soluciones que trabajan. Por otro lado, hay otras áreas, como el área más de comunicaciones, de desarrollo de fondos, de finanzas, que también requieren de un equipo de voluntarios, donde hay muchos que participan ahí. Estos voluntarios, bueno, son fijos tanto el año, hay otros voluntarios que participan más esporádicamente en las instancias principalmente de construcción de las viviendas de emergencia.
Esa jornada se nutre entonces con otra gente, voluntarios eventuales, digamos, pero hay todo un trabajo voluntariado permanente que quizás el que no tiene tanta prensa, digamos, porque las jornadas de construcción son lo que se llevan más los titulares.
Sí, sin dudas.
Y con respecto a las casas en concreto, al material con el que ustedes trabajan, lo que se ven los hechos, son, a ver, Rosario, ayúdame un poco en la descripción, de madera prefabricada, miden 6 metros 10 por 3, están proyectadas en paneles de madera tratada sobre pilotes de madera dura.
Claro, están separadas del piso unos 25 o 30 centímetros sobre esos pilotes para evitar que justamente ascienda la humedad del piso. Uh-huh. Y además tiene un cielo raso de madera sobre el cual se coloca un techo de zinc. Son elementos prefabricados que se hacen en un aserradero donde tuve oportunidad de visitar, y luego lo que los voluntarios hacen es armar esa especie de puzzle. Los paneles vienen en un camión y bueno, los van armando y utilizando obviamente también la mano de obra de los interesados. Pero yo expresamente me voy a referir al tema de que nunca los voy a mencionar como casas, porque una de las cosas que creo que llama confusión es llamarle las casas, cuando en realidad es una habitación que viene a sustituir eso que es la peor de las condiciones, la casa, que tampoco es casa, el rancho de latón y de cartón. Claro. Yo tuve oportunidad de ver, adjudicar a una persona y celebrarlo como si tratara de un apartamento que estaba recibiendo. Pero esta habitación seca no tiene servicios, no tiene ni cocina, ni baño,
no,
ni
no
agua, ni electricidad.
No hay
servicios, claro. No tiene saneamiento, no tiene luz eléctrica, a menos que se cuelguen. Es decir, en realidad, insisto, es una solución de emergencia. Y es en ese plano que a mí me gustaría insistir, porque ¿por qué quedarse en esta solución? ¿Por qué no avanzar? En algún caso tuve oportunidad de ver que este tipo de soluciones se utilizan para, por ejemplo, alojar a gente que está en procesos de construcción de autoayuda, que lleva muchísimo tiempo, y que en definitiva, eso sí, es una auténtica solución de emergencia transitoria, porque lo que están construyendo es su casa definitiva. ¿Por qué un techo no avanza en esa fomentar la construcción de la casa definitiva?
Sí, primero, bueno, estamos de acuerdo, Neo, lo que estamos hablando es de una vivienda de emergencia, de un módulo habitacional, no estamos hablando de una casa en sentido técnico, o sea, eso queremos evitar siempre la confusión que a veces dicen, no, pero ustedes dicen que construyen, o sea, lo que construimos es eso y está claro, y es una solución de emergencia a un problema de emergencia. Nosotros buscamos avanzar en eso, nosotros, como les decía, en una segunda etapa trabajamos mucho en la organización comunitaria, apuntado a ese desarrollo comunitario que eso buscamos que traiga aparejado, por un lado, el acceso a los servicios, por otro lado, el acceso a la legalización y a la tenencia regular de las tierras, que creemos hoy que es el mayor inconveniente o el mayor impedimento que tienen hoy las familias para poder finalmente llegar a construir una vivienda definitiva. Hay familias que pueden llegar a tener los ingresos, se las pueden rebuscar para comprar los materiales, pero no invierten en sus tierras porque no saben si el día de mañana pueden llegar a ser desalojados o no, porque, bueno, no tienen una una tenencia regular sobre las mismas. Estamos trabajando sobre eso. Este año estamos empezando a trabajar en un área de desarrollo de hábitat que apunta exclusivamente a la investigación de tanto de políticas públicas como también de cuál es la situación concreta de cada uno de los asentamientos con los que trabajamos, y a partir de eso, y apoyados en principalmente en las familias y en los asentamientos donde las familias quieren seguir adelante, trabajar con ellos en ese proceso de regularización de tierras.
Porque ese es uno de las objeciones que se les hizo, que de alguna forma en muchos casos actuaban sobre situaciones de asentamientos que estaban ubicados en terrenos que no les pertenecían y de los cuales convenían ser realojados en otros terrenos. Sí. Y de alguna forma era perder el trabajo que ustedes habían hecho porque de alguna manera allí no iban a permanecer.
Sí, es que igualmente nosotros no necesariamente queremos que la gente permanezca en esos lugares, menos si es realojable por temas de inundación o de contaminación. Nosotros no queremos que la gente se asiente ahí. Nosotros, lejos de fomentar el asentamiento como tal, lo que buscamos es, ante una situación real que la gente está viviendo, nosotros trabajamos en asentamientos que están hace muchos años instalados, donde las familias al menos están hace un año ahí viviendo. No es que una familia llegue y le construimos, no queremos fomentar eso. Pero sí, esa situación existe. La familia está hace 5, 10 años, 8 años viviendo en el barro, viviendo en la tierra, y creemos que eso es totalmente indigno y queremos ayudarlos a mejorar esa calidad de vida, sabiendo que hay un proceso posterior y mucho más largo que es esa solución definitiva. Y ahí es donde nosotros tenemos y queremos articularnos con el gobierno, claro, que es quien tiene las soluciones definitivas a esto. Creo que en ese sentido somos bastante complementarios en el trabajo.
Ahora vamos a entrar en el tema de la zona donde se construyó, porque es todo un punto que ha sido de debate, de crítica, que es bien interesante para profundizar. Pero para terminar con de redondear el tema de las casas, las características, para tener claro ese panorama, ¿qué costo tienen, por ejemplo?
33,000 pesos.
No digamos casas, que soluciones habitacionales para sí, mantenernos en el protocolo.
33,000 pesos es el costo. Las familias aportan un poquito menos del 10%, 3,000 pesos, con una punta más que nada en sentido de pertenencia y el esfuerzo que implica para ellos llegar a ese monto.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, en esas zonas hay familias que quieren acceder a una solución de este tipo, pero no pueden pagar lo que corresponde?
Nosotros lo que buscamos de la familia es, bueno, primero que esté interesada, segundo que tenga una necesidad. Nosotros trabajamos con un proceso de designación que es bastante profundo, donde se hacen encuestas, se habla con las familias, se las visita donde viven actualmente. Es un proceso bastante largo, se tiene en cuenta las condiciones de donde están viviendo actualmente, también a nivel familiar, y con todo eso se determina la asignabilidad o la prioridad de asignación a las familias.
¿Qué características se priorizan, por ejemplo? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre la familia constituida o la familia de pronto monoparental o la necesidad de que haya muchos chicos? Es decir, ¿hay algún aspecto que ustedes tienen en primer lugar en cuenta como para asignar antes que a otros el tema?
Hay distintas variables. Por un lado, desde ya que se tiene en cuenta todo esto que comentás, una madre soltera, si hay gente vulnerable por enfermedad o por edad, si hay muchos niños, los ingresos que tenga la familia, también se tiene muy en cuenta las ganas que tiene de seguir adelante esa familia. Hay, bueno, varias variables que de alguna manera nos arrojan, no es una en particular, sino que como la sumatoria es lo que nos determina. También en cuanto a la habitabilidad, según en dónde esté viviendo actualmente, si está viviendo en un rancho de 2x2, de cartón, también hay una prioridad mayor a una familia que está viviendo un poco mejor. Pero son como todas las variables que se conjugan y a partir de eso se sacan las prioridades.
Yo creo haber conocido un caso en el cual una familia obtuvo dos casas, porque en una alojaba a la pareja y en otra a sus niños. Porque también hay un tema que alguien puede plantear, bueno, de cierta promiscuidad en el caso de que estén todos juntos. ¿Puede ser cierto? ¿O lo soñé?
No, al menos no es lo más normal. Lo que sí se ha hecho a veces es, en un lugar físico, viven más de un núcleo familiar, y sí, lo que buscamos es separar esos núcleos familiares. Cuando vemos que hay un hacinamiento importante, no se hace para padres y para los hijos, eso es muy raro. Puedo dar algún caso en particular, siempre hay excepciones, yo no estoy al tanto al menos de esa situación concreta, pero generalmente la asignación es a la familia, y bueno, y ellos suelen separar la vivienda de emergencia en dos partes, como para tener cierta intimidad a los padres y que los hijos también tengan su lugar.
Claro.
Vayamos, si bien ahora a las zonas donde se realizan las construcciones, ¿cómo es que se elige en una primera estancia el barrio donde se van a levantar estas viviendas?
Bueno, nosotros en el año 2008 y nuevamente en el 2010 lo actualizamos, se hizo un relevamiento de asentamientos informales. Eso nos nutrió una información bastante importante en donde se encuentran estos asentamientos y las necesidades que hay en ellos. Entonces nosotros hoy por hoy visitamos los asentamientos que relevamos. Esa es una de las principales formas que hacemos para llegar a los mismos. También, bueno, hay muchas familias que constantemente llaman, y si bien nosotros no trabajamos con casos particulares, no vamos y construimos a una familia en un lugar determinado, justamente porque buscamos ese desarrollo más comunitario posterior. Sí, a veces, si nos llama una persona y dice que son varias las familias que tendrían la necesidad, visitamos el asentamiento. Entonces, principalmente son esas dos las formas de llegar.
Y tanto en la etapa de estudio como en la aplicación práctica después, ¿hay algún tipo de coordinación con autoridades municipales o nacionales?
Nosotros, dependiendo de las zonas, hablamos con el comunal zonal, hablamos con el municipio. Bueno, los mismos vecinos también a veces nos van diciendo información sobre la zona. Hemos tenido reuniones con el plan juntos donde nos han avisado en qué lugares ellos están trabajando. Por lo tanto, nosotros también, si queremos trabajar en el lugar, hablamos previamente con ellos para ver cuáles son los planes y en qué plazo tienen pensado desarrollar sus actividades.
¿Existe algún tipo de posibilidad de coordinación? Porque ese sería un caso típico, sí, de asegurarle una situación, una habitación de emergencia en tanto se construye, pero también de pronto juntos puede colaborar, digo juntos, Techo puede colaborar en que la gente participe de la construcción de su propia casa.
Es lo que estamos buscando. O sea, hemos hablado, nos hemos reunido dos oportunidades con uno de los directores, apuntando a poder complementarnos, al menos saber qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro para no pisarnos, eso como primera medida, y ojalá después poder complementarnos en nuestro trabajo. O sea, creemos que es fundamental, y lo que le decía hace un rato, creo que nosotros aportamos algo que para el gobierno es más difícil de aportar, pero ellos aportan la solución definitiva. Digo difícil, nosotros tenemos la posibilidad de la inmediatez, de atender esa situación de emergencia con mayor velocidad. El gobierno tiene la oportunidad de hacerlo en el largo plazo. Entonces, esa complementariedad la tenemos que buscar y la estamos buscando, ya sea con el plan juntos, también estamos teniendo reuniones con el PI apuntadas a esa coordinación, ¿no?
¿Cómo definirán ustedes esa relación con las autoridades? ¿Es buena? ¿Ustedes sienten que son escuchados?
Sí, yo creo que es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. Yo llegué este año acá y me di cuenta cómo fue creciendo esa relación y la seguimos manteniendo y sigue creciendo. Yo creo que principalmente había mucho desconocimiento y sigue todavía habiendo en muchos sectores desconocimiento de lo que hacemos y cómo lo hacemos. No sé, muchos pensaban que nosotros la vivienda de emergencia la considerábamos que era la supervivienda, la definitiva. No queremos que eso sea así, o que nosotros trabajamos, no queríamos meternos con el gobierno. Nosotros nos parece que es necesario trabajar de la mano con el gobierno. Si bien como institución no somos políticos partidarios, sí trabajamos y es fundamental trabajar de la mano con el gobierno, ya sea a nivel local, nacional. Pero bueno, ese tipo de desconocimiento a veces hacía que existan trabas, que creo que a medida que vamos hablando se va destrabando esa situación. Al menos es lo que he vivido con las reuniones que hemos tenido, ¿no?
Hay otro aspecto que me parece que también supongo que ustedes tendrán que trabajar. En muchos casos la gente a la que atienden tiene una cierta tendencia a conformarse con el menor esfuerzo. Es decir, ustedes le dan una casa que pueden ellos considerar, bueno, con esto me basta, dada la situación comparativa. ¿Cómo fomentar que no se, digamos, que no se conformen con ello, que entiendan que de eso tienen que salir y en muchos casos dependiendo de su propio esfuerzo? ¿Se trabaja sobre esa conciencia de que se pueda adquirir una casa?
Sí, o sea, se trabaja y en eso está enfocado, es uno de los enfoques del trabajo comunitario que tenemos posterior. Primero, sinceramente creo que el 90% de las veces que hemos construido, las familias lo que siempre hablan es de este es el primer paso, y uno lo ve cuando va a la semana siguiente a visitar a la familia, a las dos semanas, y ya le están construyendo el baño atrás, ya le están haciendo la cocina, le están ampliando la habitación. Ese tipo de cosas se ve y se nota, y sí se trabaja posteriormente en ese trabajo más lento y más cotidiano, que es ese trabajo de desarrollo más comunitario. Pero sí se enfoca mucho en eso, en no conformarse con eso y apuntar a la solución definitiva.
En perspectiva.
¿Qué opinión tienen sobre el trabajo que desarrolla en Uruguay la organización Un Techo para Mi País, que después de un cambio de imagen y de estrategia pasó a llamarse ahora Techo? De eso es lo que venimos hablando en estos minutos. Estamos con Tomás Villamayor, director general para Uruguay de la organización Techo. Y han llegado muchos mensajes de la audiencia. Ahora estábamos concretamente hablando del terreno donde se construye. Y en ese sentido, Álvaro, por ejemplo, dice: lo único que yo considero criticable respecto a sus intervenciones en Uruguay es que hasta el momento han actuado consolidando en los territorios que dicen quieren combatir. Actúan construyendo en lugares de alta sensibilidad ambiental, consolidando las ocupaciones de lugares que deberíamos desocupar. Y en ese sentido, desde hace unos días ya se conocieron algunas declaraciones desde el propio gobierno, concretamente en una nota publicada el domingo de la semana pasada en el diario El País. El vicepresidente de OSEI y actual presidente interino de la Agencia Nacional de Vivienda, David Soriarte, dijo que al trabajar en forma paralela van y hacen casas cuya viabilidad constructiva genera mucha discusión en lugares donde la gente no se puede quedar y lo mejor es un realojo, pero como no son estatales, dice Uriarte, no preguntan ni de quién es el terreno ni dónde van a construir. ¿Qué dicen ustedes sobre este cuestionamiento?
No, bueno, primero un poco lo venía diciendo hace un rato con respecto a que nosotros no buscamos que la gente se asiente en esos terrenos y que trabajamos con familias que ya están asentadas hace un tiempo considerable. O sea, no es que nosotros generamos nuevos asentamientos o buscamos que esta oferta, digamos, que tenemos haga que se acerque. Por otro lado, sí reconocemos que nosotros trabajamos con la emergencia, con las familias que están viviendo esa situación de pobreza extrema y que la propiedad del terreno no la preguntamos, no nos interesa en ese caso en concreto de quién es el dueño de ese terreno, porque son familias, como decía, están hace mucho tiempo instaladas ahí y que realmente no podemos exigir. Si están viviendo esa situación, claramente es porque no tienen la posibilidad de comprar un terreno con la inversión que eso implica. Igualmente, como decía también hace un rato, lejos de buscar eso como la solución o como que sea algo duradero, sí trabajamos en después en que puedan regularizar su situación, y esto lo hacemos a nivel de servicios, o sea, como asentamiento que puedan acceder a los distintos servicios. Se trabajan, los vecinos se organizan y piden a base que les lleven el agua, a útil electricidad, trabajan en todo eso, que mejoren los caminos, que se trabaje en todo lo que hace a la regularización de esas tierras. Y en caso de que haya un realojo, si el realojo es en el corto plazo, nosotros no construimos. O sea, nos ha pasado en ciertos barrios que hemos hablado con autoridades y nos dijeron, no, en 3 meses, en 6 meses va a ser realojado. Bueno, obviamente que no vamos a construir porque sabemos que después va a dificultar la salida. Hay otros casos donde sí hay un realojo programado, pero es un realojo que está programado en un tiempo mayor, 1 año, 2 años, y articulando con el mismo gobierno, hemos llegado a la conclusión de que era mejor construirle a ciertos casos particulares, pues la situación era realmente crítica, y sí comprometernos, tanto nosotros como Techo, como comprometer a las familias a que a la hora que sea el realojo, vayan a su nuevo hogar.
Y si está estipulado el lugar del realojo, aunque haya una demora, ¿no convendría hacer esas casas en el siguiente lugar, en el definitivo, y no consolidar esa familia en el lugar del cual luego va a ser desalojada? ¿No se puede hacer eso?
Generalmente, lo que nos ha pasado, al menos en este caso en concreto, es que en ese momento no estaba determinado el lugar al que iba a ser realojado, y por otro lado, que en el lugar donde se hace el realojo, previamente se hace un trabajo muy fuerte de infraestructura, donde difícilmente las familias puedan vivir ahí, pues se trabaja en toda la parte de saneamiento, hay muchas máquinas trabajando y es complicado. Es ideal, sin duda, al menos que estén bien cerca, como para evitar toda esa movilización posterior.
Este seguimiento posterior después de la construcción del que estabas hablando, ¿cómo se aplica concretamente? Por ejemplo, ¿tiene una fecha de vencimiento? ¿Hasta cuándo siguen ustedes en contacto con esa familia?
No tengo una fecha de vencimiento. Nosotros trabajamos, ahora, desde el momento en que llegamos al asentamiento, buscamos hacerlo con toda la comunidad. Se construyen algunas viviendas, se los invita a participar de una instancia, la mesa de trabajo, ese espacio de diálogo entre vecinos y voluntarios donde se plantean las problemáticas que hay en cada barrio en particular y se trabaja en las soluciones. Y a partir de eso van surgiendo distintos planes que son promovidos por los mismos vecinos que, bueno, nos lo piden, y los voluntarios, y se trabaja en eso, bueno, apuntando primero a temas concretos de apoyo, como temas más de educación, de apoyo para los niños, a temas de microcréditos, de capacitaciones en oficio. Estamos trabajando con la UTU en eso, y nos brinda, bueno, a los vecinos las tecnicaturas, digamos. Bueno, eso se va trabajando. Eso es algo muy lento, muy, o sea, es difícil poder decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Nosotros apuntamos a que los vecinos lleguen a un momento de autogestión donde nosotros no nos necesiten más en ese asentamiento en concreto. Y nosotros vamos viendo cómo hay asentamientos que sí van tendiendo hacia eso. No solamente por nosotros, sino porque ellos mismos van creciendo y van madurando ese liderazgo que tienen.
Una pregunta, ¿cómo evitan que aparezca el vivo de turno, que de pronto le ofrece a la familia que ha obtenido una casa una cantidad, una determinada cantidad, y bueno, acuciado por la situación o bueno, vinculado a algún tipo de adicción, acepta, se va, lo deja y a su vez la puede vender? ¿Cómo hacen para evitar cosa que se hace hasta con las viviendas definitivas, ¿no? Que se ha dicho que se hace, digo. Sí. ¿Cómo evitar ese tránsito de un intermediario que no puede aparecer en este tipo de soluciones?
Sí. Por un lado es difícil, o sea, han habido casos, por suerte han sido muy, muy pocos. Nosotros con la familia firmamos un compromiso y uno de los compromisos principales que tienen es que no pueden vender la vivienda. Ah. Y bueno, y que la tienen que usar estrictamente como habitación. Después, al nosotros visitar, seguir visitando a las familias y estar con esta mesa de trabajo donde de una manera nos vamos enterando las cosas que pasan en el barrio en general, bueno, también si surgen este tipo de cosas, nos enteramos, tratamos de interceder, de hablar con las familias.
¿Pueden desalojar a la persona?
Nosotros, la verdad, no hemos tenido casos concretos de eso. Hemos tenido un caso que la familia realmente no la necesitaba tanto como parecía en su momento. O sea, sí nos ha pasado varias veces que hasta las mismas familias nos llaman diciendo, la verdad que me he mudado a una casa de material, estoy viviendo mejor, y más, a veces nos piden permiso para cederle la vivienda a otros vecinos o nos las devuelven de uno. Pero de desalojarla no. O sea, no hemos tenido casos, afortunadamente.
Tomás, ¿cuáles son, para ir redondeando un poco esta charla ya, cuáles son los próximos planes que tienen ustedes como organización? ¿Dónde prevén, en qué otras zonas prevén construir? ¿Qué prevén afianzar de todo esto que se está llevando a cabo?
Bueno, por un lado, a nivel territorial queremos fortalecer el trabajo que estamos haciendo en el interior, principalmente en Paysandú y en Salto. Queremos abrir próximamente una oficina en Paysandú y fomentar el voluntariado desde allí, también para Salto, y apuntando un futuro llegar a Rivera y Artigas, donde tenemos pensado construir en el próximo mes de enero, febrero. Por otro lado, fortalecer este trabajo de desarrollo comunitario es un camino lento y tenemos mucho que aprender todavía, estamos trabajando fuerte en eso. Y en este camino también de la incidencia en política, que bueno, nos parece que es importante que este tema sea parte de la agenda pública, ser escuchados nosotros como techo, pero principalmente los vecinos, que se escuche sus necesidades y que los vecinos también sean conscientes de cuáles son sus derechos, trabajar mucho con ellos en ese liderazgo. Creo que es un poco el camino hacia donde vamos. Y después, ese trabajo en red que es fundamental y que queremos fortalecer con el gobierno, con otras instituciones, con la empresa privada y con la sociedad en general. Creemos que hay muchísimo por aportar y que la solución a la pobreza está ahí, en la medida que todos como sociedad nos demos cuenta que cada uno tiene que aportar lo suyo y que entre todos se va a poder. Creo que no es una responsabilidad de uno o de otro, sino que estén todos poder hacerlo. Entonces, creo que vamos para ese lado.
Yo no hay más que ver a Tomás, supongo que ustedes lo estarán viendo en cámara también, para saber que es un hombre muy joven, y creo que en ese sentido me gustaría terminar con una reflexión. ¿En qué medida todo este movimiento voluntario no es fundamentalmente un movimiento de gente muy joven y bien intencionada? Es decir, me da la impresión de que hay un alto porcentaje de gente por debajo de los 30, por ejemplo, ¿no?
Sí, creo que de hecho, si no somos todos, somos el 99,9. Apuntamos más o menos a ese rango de edad entre los 18 y los 30 años. Obviamente que si algunos exceden, quedan, pero
igual.
Pero sí.
O sea que hay un trabajo también para ustedes de formación.
Muy fuerte, sí, sin dudas, no, nosotros nos parece fundamental. Como les decía al principio, a nivel Latinoamérica más de 500.000 jóvenes pasaron. En Uruguay estimamos cerca de 25.000 jóvenes que pasaron por la institución. Y pasar por la institución implica estar cara a cara construyendo con una familia que vive una situación de pobreza, conocer una realidad completamente distinta a la que uno está acostumbrado. Y eso creo que el simple hecho de conocer y de acercarnos a esa realidad nos ayuda a superar, o sea, esa pobreza que está más que nada en la indiferencia, ¿no? Y en la exclusión, que es lo que más nos aleja, digamos.
¿Y dónde van a buscar a esos jóvenes para que se unan a la patriada?
Primero,
¿dónde los encuentran, mejor dicho, no?
Es bastante diverso. Las universidades suele ser un lugar donde se suman muchos. Ahora con las redes sociales y eso, obviamente que la gente se va enterando por vía Facebook, Twitter, la página de internet. Las convocatorias se hacen por ahí. También se hacen algunas campañas en universidades. También se trabaja con los liceos con los últimos años. Se hace un trabajo distinto, pues son menores de edad y se trabaja con el liceo también en conjunto.
¿Públicos y privados?
Sí. Principalmente en privados estamos intentando trabajar más fuerte con los públicos. A veces es más difícil entrar, pero sí nos interesa mucho trabajar con ellos.
Tomás Villamayor, director general para Uruguay de Techo, ex Un Techo para mi País, muchas gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y están invitadísimos a venir a construir cuando quieran. Ojalá puedan hacerlo, o al menos a pasar un rato.
¿Cómo no?